Bendiciones, buen día. Damos gracias a Dios por un día más de vida, por un día más en el que podemos disfrutar de su presencia. Dice en su palabra que su misericordia se renueva cada mañana para cada uno de nosotros. Qué grande es su fidelidad. Cada día podemos contar con la misericordia del Señor, aunque el amor de Dios nunca deja de ser. Hoy podemos decir gracias, Señor, por tu amor, y el amor de Dios nunca deja de ser. Así que yo le invito a que usted por un momento pueda ponerse sobre sus pies, que pueda por un momento enfocar su mirada en Jesús. Y para esto se requiere de fe, porque fe es creer sin ver. Así que en mi caso, por eso es que yo cierro mis ojos, porque con mis ojos abiertos en este momento los veo a ustedes. Y por muy lindos que ustedes sean, no creo que Dios se parezca a ustedes. Y de pronto alguien diría, bueno, fuimos creados a su imagen, o sea, por ahí viene la cosa. Pero la Biblia me dice que Dios es luz, y por eso se me hace difícil darle una forma, porque cuando intento mirarlo a Él, veo luz. Así que esa imagen o esa manera en la que usted pueda hoy imaginarse a Dios, le invito a que usted ponga su fe en este momento, en creer que está frente a frente a Él. Y en ocasiones no nos podemos acercar a Él porque sabemos que somos pecadores y que Él es santo. Pero Jesús hace posible que usted y yo hoy demos un paso de fe y podamos acercarnos a Él, a Dios, al dador de la vida, a Jesús. Hoy, Espíritu Santo de Dios, estamos en este lugar y te pedimos, así como los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Así te pedimos hoy, ayúdanos, Espíritu Santo, a ver a Dios, a ver ese amor de Dios en nuestras vidas, a saber que Él está presente. Aceptamos hoy, Jesús, que somos pecadores y que no hay manera que por nuestros propios medios podamos acercarnos a Dios. Y te decimos gracias, Jesús. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Hoy nos acercamos gracias a ti, Jesús. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la salvación, Señor, de nuestra alma. Gracias. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que toques hoy nuestros corazones aún más. Queremos estar conscientes, seguros en nuestra confianza, en nuestra profesión de fe. Queremos hoy abandonarnos en el amor de Dios. Creer que tú, Dios, nos amas y que tu amor nunca deja de ser. Y que sin importar lo que pueda ocurrir a nuestras vidas, tú, con tu gran poder y por tu amor, todo lo usas para mi bien, para nuestro bien. Así que le invito a que usted hoy pueda declarar, levantando sus manos al cielo, y diga: Dios me ama, y el amor de Dios nunca deja de ser. Dios me ama, y el amor de Dios nunca deja de ser. Dios me ama, y el amor de Dios nunca deja de ser. Aleluya. El salmista decía en el Salmo 108: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Voy a cantarte, gloria mía. Despierten arpa y lira, haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré entre las naciones. Escuche bien: te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré entre las naciones. Aleluya. pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Líbranos con tu diestra. Respóndeme para que tu pueblo amado quede a salvo. Aleluya. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿No es Dios? Ya lo sabes. Oh Dios, bríndanos tu ayuda. Bríndanos tu ayuda. Pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria. Aleluya. Por tu gran amor, Señor, entre los pueblos, aquí en Machiques, te alabamos, Señor. Cantamos tu nombre desde esta nación, desde Venezuela. Levantamos tu nombre, Señor, en alto. Reconocemos que solamente tú eres Dios. Espíritu Santo de Dios, muévete en medio de la alabanza de tu pueblo. Avívanos, Señor.
Sálvanos,
sálvanos,
sálvanos.
favor, Señor, tu casa con tu gloria. Yo soy hijo de Dios. Mi vida es la casa de Dios. Mi cuerpo, mi vida, mi corazón es la casa de Dios. Yo soy como una casa y en mí vive el Espíritu Santo. Esa es la traducción de lo que la Biblia nos dice. ¿Acaso ignoran que ya no son de ustedes? Que el Espíritu Santo está en ustedes. El Espíritu Santo que mora y habita en nosotros. Hoy nos hace reconocer la grandeza de nuestro Dios y nuestra dependencia de Él. Hoy te decimos, Señor, te necesitamos. Gracias porque tu gran amor nos llena de tu presencia. Aleluya. Que se llene tu casa. Pon tu mano en tu corazón. Pon tu mano en tu cabeza y dile que se llene tu casa, Señor. Que se llene mi corazón con tu presencia, Espíritu de Dios, con tu gloria. Yo te alabaré entre los pueblos. Yo te cantaré, Señor, en mi nación. La voz de tu alabanza será oída cuando tú vivifiques mi alma, Señor. Dios le dijo a Gedeón que le dijera al pueblo que aquel que tuviera miedo y que se estremeciera, que volviera a su lugar, porque no estaba listo para ir a la batalla. Pero sabes, Jesús vino a la tierra y hoy nos dice a nosotros: el que tenga miedo y se estremezca, confíe en el amor de Dios. Hoy podemos tener al Espíritu Santo de Dios, que nos dice que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Y los que ya antes no teníamos acceso, no había manera de poder presentarnos ante Dios, hoy podemos decirle: aquí estoy, papá. Y la sangre de Cristo nos vivifica, nos limpia para poder estar ante Dios. Pero también el amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Sabe por qué? Porque podemos confiar en el poder del Dios todopoderoso que también me ama. Aleluya. Dios me ama y el amor de Dios nunca deja de ser. Aleluya. Gracias, Señor. Que se llene tu casa con tu gloria. Pon tu mano en tu corazón, en tu frente, y dile: que se llene mi vida de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Que pueda hoy recibir tu amor. Quiero recibir tu amor. Quiero profesar tu amor. Quiero vivir en tu amor, Jesús. Espíritu Santo de Dios, tú que eres el poder de Dios, tú que eres Dios en mí, hoy te digo: te necesito. Te necesito. Yo te necesito. Clamo a ti porque te necesito a ti. Mi familia te necesita, mi nación te necesita. Te necesitamos, Señor, el mundo te necesita. Te necesitamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, hemos cantado, más que cantar, es clamar: sálvanos, avívanos. Espíritu Santo de Dios, derrama tu fuego, abre los cielos. Queremos verte, Señor.
Te quiero conocer. Llevar tu luz, para reflejar tu luz, para que tú Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana maravillosa que tú nos regalas, estamos en tu casa, Señor, con el firme propósito de alabar y bendecir tu nombre, como lo hemos hecho hasta el momento. Consagramos ante ti, Señor, nuestros corazones en medio de nuestra alabanza, porque creemos, Padre, que la mejor forma de poder entrar a tu presencia es precisamente a través de la alabanza, porque es todo lo que tu palabra nos enseña. Tu palabra nos enseña que entremos por las puertas de tu templo con acción de gracias, con alabanzas en medio de tus atrios. Por eso, Padre, hoy hemos iniciado este servicio con alabanzas. Y parte de la adoración que tenemos a ti, Señor, es precisamente nuestras ofrendas y diezmos. Eso se constituye parte de nuestra adoración, Señor, porque como escuchaba en estos días, cada vez que ofrendamos, cada vez que diezmamos, estamos diciéndole al Señor: te rindo adoración con parte de lo que tú me has dado. Padre, en ocasiones particularmente, muy personalmente, he pensado, he creído que si uno incluso pudiera dar todo cuanto tengo, no sería suficiente. Y qué bueno, Señor, que tú solamente exiges, tú solamente nos pides, ni siquiera nos exiges, nos pides que en agradecimiento a ti consagremos una porción. No es una exigencia, no es una demanda, simplemente así como nos pides adoración, así nos pides que consagremos a ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Porque aún incluso eso redunda para bendición nuestra. Por eso, Padre, hoy con corazones agradecidos tomamos en nuestra mano nuestra ofrenda, tomamos en nuestra mano nuestros diezmos y los consagramos, oh Dios, como parte de nuestra adoración en este tiempo. Porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, y porque tú nunca fallas, y porque nunca cambias. Y si has dicho, si le dijiste al pueblo de Israel que te probaran en la consagración de sus diezmos a ti, a nosotros nos dices exactamente lo mismo. Y porque lo hemos comprobado, es que lo consagramos a ti. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Para siempre
tu bondad,
el amor de Dios
corre.
Gracias, Padre, porque tu bondad siempre corre tras nosotros. Gracias, Padre, porque tu bondad siempre nos alcanza a pesar de nosotros. Y en esta mañana, Señor, ponemos ante tu presencia nuestros corazones, queriendo, Señor, anhelando, deseando que tú hables a nuestras vidas, que tú nos enseñes, que tu presencia ministre a nuestros corazones todo lo que ella tiene para nosotros. Que en el nombre de Jesús, tu virtud en esta mañana sea ministrada. Y que aún incluso quienes escuchan de forma diferida también puedan ser ministrados, llenos de tu presencia y de tu poder. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Muy buenos días tengan todos. Paz de Dios sobre sus vidas de una manera muy, pero muy, muy, muy especial. Que la paz del Dios Todopoderoso sea reinando en cada corazón en este tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy es un día maravilloso que el Señor nos regala, un tiempo en el cual podemos estar en su casa para alabar, para bendecir su nombre, para traer la adoración y la alabanza que solamente Él se merece. Amén. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 11, verso 26. Hoy quiero traer una reflexión relacionada con lo que es la cena del Señor. Y digo relacionada y no sobre la cena del Señor como tal, porque vamos a leer uno de los textos en los cuales nosotros basamos nuestra ministración de la cena del Señor. Pero no es exactamente la cena del Señor como tal en lo que quiero reflexionar en esta mañana o conducirle a una reflexión personal. Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 26, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra que quiero resaltar del texto que acabamos de leer es la palabra anunciáis, que según la enseñanza del apóstol es algo crucial para el cristiano, porque él dice que cada vez que participemos de la cena del Señor estamos anunciando la muerte del Señor, el máximo sacrificio que Cristo hizo por el ser humano, en lo que se basa el hecho de que podamos tener salvación de nuestras almas y perdón de nuestros pecados. Pues bien, esta palabra usada aquí indica el tiempo presente del verbo anunciar, cuyo significado es, escuche bien los significados que tiene varias acepciones. Y a fin del propósito que tengo, voy a mencionar tres. Primero, hacer una cosa o darla a conocer públicamente. Repito, hacer una cosa o darla a conocer públicamente. Segunda acepción, hacer publicidad de un producto o un servicio con fines comerciales para convencer al público de que lo compre o lo use. Eso es anunciar también. Y la tercera, hacer saber el nombre o la presencia de una persona a otra que lo va a recibir o a atender. Si nosotros prestamos atención a estas definiciones o significados de la palabra anunciar, entendemos que no están muy distantes de lo que es el deber ser de nosotros como cristianos. Porque el apóstol le está diciendo a sus lectores, a la gente de Corinto y a nosotros, 2000 años después, que como cristianos estamos llamados a hacer un anuncio permanente de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo por ti? Te pregunto a ti. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Podemos responder de forma genérica: me salvó de mis pecados, me dio perdón de pecados, salvó mi alma, limpió mi corazón. Y chévere, perfecto, pero ya va. Esa obra macro que Dios ha hecho, que el sacrificio de Cristo hizo en todos nosotros, y aún incluso en los que nos han precedido, tales como el mismo apóstol Pablo, Esa obra macro tiene un significado particular y directo, no micro, sino directo en ti. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Eso es lo que tenemos que anunciarle a la gente. Los sinónimos de la palabra anunciar son, presta atención, comunicar, declarar, avisar, divulgar, informar, notificar, publicar, advertir, pregonar. Y la que más quiero resaltar, proclamar. Anunciar es sinónimo de proclamar. Oh, sorpresa. Y nosotros como cristianos, la palabra de Dios nos exhorta que debemos proclamar las buenas nuevas, el mensaje de las buenas nuevas, o mejor dicho, el evangelio. ¿Sabe? Estamos llamados a anunciar, como dice otro texto, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, además de que estas palabras son sinónimas unas de otras, ¿sabe qué tienen en común estas expresiones que acabo de mencionar? Repito, comunicar, declarar, avisar, divulgar, informar, notificar, publicar, advertir, pregonar y proclamar. Además de que son todas sinónimas entre ellas, y obviamente sinónimas de la palabra anunciar, básicamente son la definición de una moda ocupacional que han impuesto la era que estamos viviendo del internet. Es decir, una moda ocupacional que han impuesto las redes sociales, y son los llamados influencers. Tú sigues a algunos o sabes el nombre de uno, de un influencer, porque tal vez habla de cosas que a ti te interesan. Pero yo, cuando un individuo se pone influencer de tal, si habla algo que me llama la atención, ya solamente por el hecho de utilizar él la expresión influencer, ya yo no sigo escuchándolo. Y así de terco soy yo. Eso soy yo, reconozco. Así de terco soy yo, de testarudo soy yo. Porque a mí me molesta cuando hay alguien que está tratando de influir en lo que yo hago. Porque yo quiero que mi única influencia sea la palabra de Dios. Yo no sé quién se atreve a decir amén conmigo. Esa es la única influencia que yo quiero tener en mi vida. Mas sin embargo, a pesar de mi reticencia para esto, de mi renuencia con respecto a esta palabra, el tema o el punto es que nosotros estamos llamados a ser influencers también. La palabra influencer como tal ni pasaba por la mente del apóstol. Pero si hubiera sido en estos tiempos, tal vez él hubiera escrito aquí en este pasaje, en 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, estáis influenciando, estaréis siendo unos influencers para que la gente entienda la muerte de Cristo en la cruz. Tal vez lo hubiera dicho así. ¿Para qué? Para que de alguna manera u otra, esas jóvenes, y a veces no tan jóvenes, que quieren tener como profesión ser influencer, entonces diga, oh, yo voy a ser influencer entonces del evangelio. Pero no sería solamente una moda ocupacional para nosotros como cristianos. No, no debería ser una moda ocupacional, debería ser un estilo de vida. Tú y yo estamos llamados a tener el estilo de vida de un influencer, pero un influencer cristiano. ¿Sabe por qué? Porque donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que hablemos, lo que posteamos en redes sociales, lo que decimos a la gente, lo que enviamos por WhatsApp, lo que enviamos por texto, las llamadas de teléfono, lo que le decimos al vecino, todo, absolutamente todo para el cristiano debería estar rodeado de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Así de sencillo. Según la gran autopista de la información, el internet, un influencer es, esta es la definición de un influencer, una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema en concreto. Y ahí tenemos entonces nuestro primer problema para ser un influencer cristiano. Tenemos que tener credibilidad como cristiano. ¿Te creen tus vecinos cuando tú le dices yo soy cristiano? Te cree una persona en tu trabajo cuando tal vez tienes 15 días, 20 días o un mes trabajando. Y sí, o sea, tú no tienes que entrar con una pancarta a tu trabajo diciendo yo soy cristiano evangélico. No, tú no tienes que llegar anunciando eso, no. Pero digamos que después de un tiempo, de un mes, en una conversación como cualquier otra, tú dices, es que yo soy cristiano. Y la persona dice, con razón, tú eres distinto a los demás. Pero ¿sabe que es triste y patético que una persona, tú le digas a alguien, es que yo soy cristiano, mi arma y vos cristiano? ¿Por qué la gente se extraña con algunas personas cuando dicen yo soy cristiano? Porque no tienen credibilidad. Una persona, para poder ser considerado un influencer, debe tener credibilidad sobre el tema en concreto en el que él está tratando de hablar o influenciar en otros. ¿Y cómo se logra eso? Obviamente, si la persona tiene tiempo dedicándose a ese tema. Por ejemplo, digamos, yo veo a una persona 18, 19, 20 años sin intención de desmeritar. ¿Cómo me va a decir una persona de 20 años que es un influencer, no sé, teológico? Mire, puede haber estado estudiando teología desde los 15 años. Y ya tiene, para esa edad, tiene 5 años estudiando. Pero el tema de la teología es que la teología no solamente es letra, no solamente es conocimiento académico. La teología es experiencia con Dios. Y sí, a los 20 años puedes tener ciertas experiencias, pero todavía te falta. Todavía te falta mucho por vivir en la presencia de Dios. ¿Sabe? La teología de un creyente se demuestra en las pruebas. La teología de un creyente no se demuestra cuando todo le está yendo bien. Entonces, a ninguno de nosotros nos gusta pasar por pruebas. A mí no me gusta, de plano se lo digo, no me gusta. Pero he entendido que para que mi carácter pueda llegar a ser el de un hombre maduro, tengo que pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto. ¿Por qué? Porque yo tengo más fallas que la machica de Colón. Yo tengo más huecos en mi carácter que las carreteras de aquí de Machiques. Y si no me cree que en las carreteras de Machiques hay huecos, ¿okay? Mire solamente el frente, la esquinita de aquí de la iglesia. Los huecos en nuestro carácter requieren que, para ser corregido, que pasemos por pruebas. Y esas pruebas son lo que nos van a hacer una persona capaz de ser un influencer de verdad en el cristianismo. ¿Qué estoy diciendo entonces, pastor, que está diciendo? Que los jóvenes no pueden hablar del Señor. Claro que puedes. Estás llamado a hacerlo. Es más, estás obligado a hacerlo. Todos estamos llamados a hacerlo. Ahora, el punto es, ¿será posible acuñar este término al cristiano? Hablemos entonces de lo que es un influencer cristiano. En Lucas capítulo 22... versos 15 al 20, nosotros leemos, y voy a leerlo rápidamente. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Fíjese, la parte final del verso 19 dice, haced esto en memoria de mí. Cuando Jesús le dice aquí a sus discípulos que compartan aquel sacramento en memoria de él, y por eso fue que leí el texto completo, el pasaje, por la porción completa. Cuando Jesús dice que compartan el vino y el pan en memoria de él, les está diciendo a sus discípulos que ellos deberían recordar todo lo que él les había enseñado y ordenado. Eso es lo que significa hacer memoria. No era simplemente que participaran del pan y del vino como un mero rito sacramental o una ordenanza sagrada. No. cada vez que lo hacemos, debemos recordar lo que Él hizo. Ah, pastor, pero tenemos 6 meses que no hacemos la Santa Cena, entonces hasta ahora es que no lo recordamos. No, tienes que recordarlo cada día de tu vida. ¿Y cuáles son las grandes enseñanzas y ordenanzas que Jesús dejó? El gran mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y también la gran comisión. ¿Cuál es? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas. Esas son las dos grandes enseñanzas que Jesús dejó y ordenó. Cuando nosotros demostramos lo que Cristo ha hecho en nosotros, por medio de, digamos, el trato respetuoso a las personas, como dice la Escritura también, no devolviendo mal cuando nos hacen mal, sino por el contrario, devolver bien por mal, porque en ocasiones decimos, bueno, yo no voy a devolver mal por mal, pero tampoco voy a hacer bien, tampoco voy a ayudar a ese individuo o a esa mujer porque me está haciendo daño. No, la Biblia dice que tú tienes que devolver bien por mal. Más de hecho, dice que ores y bendigas a todos aquellos que te ultrajan, que violan tus derechos, que te maltratan. Eso es lo que dice Jesús que debemos hacer como cristianos. Y allí es donde necesitamos comenzar a tener credibilidad. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen, etcétera, y todas las cosas que nosotros sabemos, que yo sé que tú sabes, y que el Espíritu Santo te está recordando en este momento. En eso, cuando nosotros demostramos eso, estamos cumpliendo el gran mandamiento en su parte de amar al prójimo. A Dios, yo sé que tú lo amas. Una de las razones por las que lo sé es porque estás aquí. Porque quieres que Dios te hable. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio de salvación entre los perdidos, los estamos enseñando a obedecer la palabra de Dios y los ayudamos a que lleguen, y cuando los ayudamos también a que lleguen a las aguas del bautismo, entonces nosotros estamos cumpliendo la gran comisión en su totalidad. Y por eso es que estamos llamados a cuidar a las personas que están comenzando a caminar con el Señor. Entonces, todo esto nos pone en el lugar correcto en cuanto a lo que Jesús dice. Entonces, cuando Él dice que hagamos estas cosas en memoria de Él. Y eso nos convierte entonces en influencers cristianos. ¿Por qué? Porque estamos influyendo en las personas para que se acerquen a Cristo. Dice la Biblia que nosotros amontonamos, ponemos llamas de fuego en la mente, en el corazón de las personas, cuando nosotros les devolvemos bien por mal. Pero si nosotros hacemos al contrario, devolvemos mal por mal, y nosotros decimos que somos cristianos, estamos diciendo, ese es igualito que cualquier otra persona moralista, porque de esos hay mucho, y mucha gente que sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero cuando le hacen daño a él o a su familia, simplemente toman venganza, o se las desquitan, como decimos por ahí. Y no es lo que Jesús dijo que deberíamos hacer. No debemos ser simplemente moralistas. Estamos llamados a vivir el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sí podemos usar el término influencer cristianos para nosotros. Sí lo podemos utilizar. Porque cuando tú cumples el gran mandamiento y la gran comisión, tú estás influyendo en otras personas. Y el detalle o el punto de esto es que estamos llamados a hacerlo, desde la acera de la integridad. No podemos ser influencers siendo personas con un testimonio cuestionable. Donde el diablo, cualquier hijo del diablo, hijo suyo, puede utilizar para señalar y decirte, vos no soy cristiano evangélico nada, vos no soy hijo de Dios nada, vos soy un tremendo pillo, un tremendo ladrón, un estafador. Yo soy un altanero, un pendenciero, un grosero. No podemos hacerlo en la acera de la falta de integridad. Tenemos que hacerlo desde la acera de la integridad, de la verdad y del buen testimonio. Que ya eso más que acera, eso es un púlpito, eso es un atril donde anunciamos donde influimos a las personas para que se acerquen a Cristo. Ahora, ¿será posible acuñarlo en el contexto del avivamiento de lo que hemos venido hablando hace días atrás? ¿Podemos decir que nosotros podemos ser influencers del avivamiento? Yo pienso que sí. En 2 de Crónicas, capítulos 34 al 35, encontramos la historia del rey Josías. Se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea. 2 de Crónicas, capítulos 34 al 35, los dos capítulos completos. Tú vas a encontrar ahí la historia del rey Josías, la cual es bastante particular en muchas razones y formas. Específicamente, el capítulo 34, en el verso 3, nos da dos de las formas que es muy particular esta historia. Primero, nos dice ese texto: a los 8 años de su reinado, Josías, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 8 años, este jovencito, este niño, jovencito ni siquiera, este niño ascendió al trono de Israel porque su padre fue asesinado. Su padre Amón fue asesinado, así se llamaba su padre. Y él fue colocado como rey, fue puesto como rey. Pero dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Oye, qué ternura da tener un niño de 8 años de edad, que no hay que mandarlo a orar, sino que él solo se arrodilla en su cama a orar. Esos no son todos los niños de los, digamos, de los padres cristianos, pero sí hay algunos, sí hay algunos. Y eso es lo que yo puedo ver en este niño. Ahora, segundo, lo segundo que nos dice el texto: y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahora, ¿por qué Josías pudo ser diferente a muchos otros reyes de Judá? ¿Por qué? Mire, yo podría decir que esto fue un milagro de Dios. El corazón de ese niño era un corazón que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Porque el abuelo de Josías, el rey Manasés, reinó en Jerusalén por 55 años. Y este hombre empezó a reinar también desde muy temprana edad, desde los 12 años. Y él, desde los 12 años, empezó a vivir perversamente. Manasés es uno de los reyes de Jerusalén, de Israel, de Judá, mejor dicho, que edificó muchos altares a ídolos, a los ídolos cananeos, a Asera y a Baal principalmente. Y ofreció sacrificios en esos altares, incluso sacrificios humanos. Y aún puso altares. Fíjese el atrevimiento de este hombre, del abuelo de Josías, de Manasés, que este hombre se atrevió aún incluso a colocar, a poner de estos altares a Baal y a Asera dentro del patio de la casa de Dios. En esos altares ofreció sacrificios a esos ídolos. Profanó el templo, colocó una imagen de Baal dentro del templo. Y dice la perversidad de espíritu que había en este hombre. Pero a causa de todo eso, dice la Biblia que Dios lo castigó y envió al rey asirio, se lo llevó cautivo, preso, esposado con grillos a Babilonia. Y allá, después de un tiempo, allá él se arrepintió. Y después de un tiempo, el rey de Babilonia decidió volverlo a enviar a su tierra. Obviamente quedó Jerusalén, Judá, quedó como un tributario del imperio asirio, pero él volvió a su condición de rey. Pero ¿sabe qué hizo cuando él llegó de vuelta? Dijo, voy a tratar de acomodar el desastre que hice. Sacó todo lo que había metido en el templo, lo echó para afuera. Derribó los altares que habían construido alrededor de Jerusalén. No los pudo derribar todo porque mucha gente tenía apego a esos ídolos, algo que él mismo había propiciado. Y no tenemos certeza exactamente en qué momento fue que sucedió esto de que Manasés fue puesto preso, el tiempo en que se arrepintió, en qué momento de su vida. Pero si nosotros leemos la historia, podemos especular que pudo haber sido unos 10 años antes de su muerte. Así, su hijo Amón tendría 12 años. El problema es que Amón creció viendo toda la maldad y la perversión que su padre había hecho. Y Amón, o sea, el hijo de Manasés, el que fue puesto como rey cuando Manasés murió, a los 22 años ya tenía a su hijo Josías y tenía ya 6 años. 22, no, 20 años. Es decir, que este Amón tuvo su primer hijo y único hijo, bueno, al menos según el relato bíblico, siendo un adolescente. Y por eso digo que Josías tuviera un corazón que amaba a Dios. Obviamente hubo alguna influencia que él recibió. Pero ¿sabe de quién creo yo que Josías recibió esa influencia? De su abuelo. Y por eso digo que podemos especular que habían unos 10 años más o menos ahí. Fue un tiempo más o menos como de 10 años, el tiempo en el que Manasés tuvo de arrepentimiento antes de su muerte. Porque en ese tiempo ya su nieto había nacido. Y ya Amón hacía lo que le daba la gana. Pero él dijo, voy a influir por lo menos en mi nieto. Y leía a un autor con respecto a este pasaje y él decía, yo me puedo imaginar, decía este autor, yo puedo imaginarme a Manasés sentándose al niño Josías de 4 años en sus piernas y hablándole de lo que Dios había hecho por él. De cuán necesario era amar a Dios. De cuán bueno era Dios y cuán bueno había sido Dios con él que le permitió regresar después de que había sido cautivo, regresar y volver a Jerusalén y ser rey en Jerusalén. Y le decía, hijo, nieto, tú tienes que ser siempre un hombre que tenga temor de Dios. Cuando Manasés murió, Josías tenía 6 años. Amón, su padre, heredó el trono, subió al trono, pero fue tan perverso como lo fue su padre en los primeros años. Pero solamente duró 2 años en el poder. A los 2 años se fraguó ahí un complot en contra de él y sus mismos servidores, terminaron asesinándolo. Así entonces llega Josías a heredar el trono de Israel, a ser ascendido a rey. Obviamente, un niño de 8 años no puede ocuparse de todas las decisiones en el reino. Tenía sus ayos, sus tutores, me imagino yo. La Biblia no habla de ellos. Pero dice la Biblia, segunda de Crónicas 8, que siendo un muchacho de 8 años, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Yo imagino que Manasés le habló de David, le hablaba de ese tiempo en que todo Israel era un solo reino, que no habían dos reinos divididos, y que hubo un primer rey de Israel llamado Saúl, el cual porque no fue fiel a Dios, también Dios lo quitó del reino, que ninguno de sus hijos pudo sobrevivir para ascender al trono. Y por eso Dios puso a David como rey. Quien se ganó el trono, sí, Dios lo escogió como rey, pero se ganó el derecho a gobernar y el respeto del pueblo con esfuerzo, obviamente dirigido por Dios, pero tuvo que demostrarle a Israel que él había sido el hombre elegido por Dios por rey. Después su hijo Salomón construyó aquel templo tan fascinante y maravilloso que en ese tiempo estaba en ruinas, que había edificado toda la Jerusalén que él conocía, en un esplendor que palidecía cualquier cosa que pudieran ellos experimentar o tener como reyes en Jerusalén en aquel tiempo. Amaba a Dios Josías. Pero dice, a los 8 años, pero dice la Biblia en este mismo pasaje que en la segunda parte del versículo dice que a los 12 años él comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de lugares altos. Josías terminó lo que su padre, lo que su abuelo comenzó. Josías terminó el trabajo que Manasés había comenzado a hacer. Depuró por completo Judá de todo tipo de ídolos. Las convicciones espirituales de Josías lo incitaron a conducir una serie de reformas en su reino, al punto de que lo que no pudo hacer su abuelo, lo hizo él. ¿Qué hizo él? Manasés solo pudo sacar y destruir las imágenes que él mismo había metido en los atrios del templo y en el templo. Y destruyó, como dije hace unos momentos, algunas de los altares y de las imágenes que estaban alrededor de Jerusalén. Pero no pudo destruirlos todos. Siendo rey, Josías destruyó las imágenes y todos los altares que habían en el reino de Judá. ¿Y sabe a qué se atrevió a hacer Josías? Teniendo 12 años, se atrevió a ordenar que quemaran a los sacerdotes de estos cultos paganos. Que los quemaran en los mismos altares donde ellos habían estado ministrando. Fíjese el celo que había en este niño. A los 18 años de su reinado, cuando tenía 24 años de edad, dispuso en su corazón reparar el templo. ¿Y sabe qué sucedió? Porque él se dispuso a reparar el templo. No era que tenía el dinero que le sobraba. No, él recolectó. Tal vez le dijeron, oye, David, para construir ese templo, para dejarle los recursos a su hijo para construir ese templo, pidió entre todo el pueblo que ofrendara a la gente para construir el templo. Y tal vez dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo nosotros, vamos a recolectar entre todos para reparar el templo. Y así lo hicieron. Y dice la Biblia, el pasaje, cuando usted lo lea, que la gente daba y semanalmente se le entregaba a los encargados de la obra de construir el templo. Y cuando estaban reparando el templo, me imagino que en una pared, en un estante viejo, qué sé yo, en un depósito, consiguieron el libro de la ley, la Torá para los judíos. La consiguieron y eso fue un revuelo, porque dice que cuando él tenía 24 años de edad, a los 18 años de su reinado, fue hallado este libro de la ley, la Torá, las Escrituras, y eso causó un gran despertar en él por obedecer lo que la ley estipulaba. El despertar que Dios produjo en Josías produjo entonces un celo en él para que el pueblo se acercara de nuevo a Dios. ¿Sabe? Josías como rey, usando su posición de liderazgo, su posición de preeminencia en Judá, él usó esa autoridad para influir en el pueblo y que hubiese un despertar en el pueblo. ¿Sabe qué sucedió? La gente empezó a decir, hay que convertirnos, hay que dejar los ídolos. No solamente es que el rey haya destruido los altares y haya quemado a los sacerdotes paganos. No es solamente eso, porque en muchas ocasiones podemos destruir el ídolo, pero no sacar el ídolo del corazón. Podemos romperle el ídolo a la gente, pero no sacarlo del corazón. Cuando Dios entra en el corazón, los ídolos salen. Y por eso es que necesitamos ser influencers. Pero no influencers de estarle hablando a la gente y de estarles machacando la Biblia. Metíle, y dale cachetaz con la Biblia. Le queremos meter a juro la Biblia en la cabeza. Pero ya va, mi hermanito, mi hermanita. Tal vez más cabeceñame que la persona a quien tú le quieres meter la Biblia por los ojos, eres tú. que no has entendido cuál es el propósito que Dios tiene contigo. ¿Sí me está entendiendo? Yo dije que era una reflexión. No dije que iba a ser suave. Estamos llamados a ejercer una influencia. Pero ¿qué tipo de influencia estamos ejerciendo? ¿Qué estamos influyendo en la gente? Yo quiero que usted se pregunte eso por este momento. ¿Qué tipo de influencia tú estás ejerciendo en la gente? Una influencia que la gente diga, no, va para ser evangélico así, me meto a brujo. O a malandro. O a estafador o a ladrón. Ese es el tipo de influencia que estamos causando en la gente. O es el tipo de influencia que la persona, tal vez, tú crees que no te está escuchando. Tal vez tú terminas de hablar con la persona y tú te vas allá al cuarto y se te sale una lágrima y dices, Señor, estoy perdiendo mi tiempo. Pero a los 2 o 3 días, a la semana, al mes, esa persona te llama, bien sea que viva contigo o etcétera, te llama o te busca y te dice, mira, por favor, ora por mí. Entonces te das cuenta que no todo el esfuerzo que has hecho estaba perdido. ¿Sabes a quién no buscan para que oren? ¿Sabes cuáles son los cristianos que nunca reciben una petición de oración? Aquellos que son de mala influencia. Aquellos que anuncian que son cristianos, pero su testimonio apunta al lado contrario. Estamos llamados a ser influencers cristianos. Óigame, pero también hay otro detalle. Estamos llamados a ser influencers de un avivamiento. ¿Sabe? Y tal vez usted, yo me imagino que habrá gente que estará cansada de escucharme decir esto. Otra vez el pastor con el temita del avivamiento, ¿hasta cuándo? Pero ¿sabe algo? Voy a seguirlo diciendo. Porque hasta que nosotros no seamos avivados, no van a comenzar a suceder cosas importantes en nuestra vida. Decía la semana pasada, al final en la administración, que tenía una palabra profética para la iglesia y la tengo de nuevo hoy en esta mañana. Te la voy a recordar de nuevo. No la tenía en el bosquejo, pero el Señor la trae a mi mente en este momento. Lo que tú esperas, tú que me estás escuchando, tú que me estás escuchando también por esta grabación, lo que tú esperas que suceda en tu vida personal, familiar, económica, depende directamente de que tú seas avivado. Pero que seas avivado espiritualmente de verdad, que empieces a entender lo que hemos estado hablando en este tiempo con respecto a esto. Ser avivado implica dejar de lado lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, para tomar lo que Dios dice, tanto de mí como de su iglesia, como del país, como de mi familia, como de la comunidad. Mira, tu opinión es irrelevante para Dios. Porque a veces creemos que nosotros tenemos derecho a opinar sobre lo que dice la Biblia. Y no, ya la palabra de Dios fue escrita. Tu trabajo, mi trabajo, nuestro deber es interpretar, entender lo que allí está escrito. Para mí, tu opinión es irrelevante absolutamente. Ah, bueno, no, yo creo que aquí lo que Dios está diciendo, no. Es lo que tú creas, es lo que Dios dijo, es lo que el Espíritu Santo inspiró. Y a veces nosotros tenemos vidas desordenadas porque todo lo basamos, todo lo que hacemos lo basamos en opiniones, en creencias superfluas, superficiales, y ya basta. Estamos llamados a avivarnos. a despertarnos. Avivamiento significa despertamiento. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la Escritura. Estamos llamados a ser influencers cristianos para el mundo. Tú estás llamado a ser un influencer cristiano a los que no conocen a Cristo, ¿ok? A los que no, a tu familia que no ha conocido al Señor, a tu vecino, tus compañeros de trabajo, ¿ok? Esa es un área de influencia. Pero otra área de influencia del cristiano es influir en otros cristianos a que sean avivados. Estamos llamados, y por eso es que lo voy a seguir diciendo, y me va a seguir escuchando hablar de esto. ¿Por qué? Porque estamos llamados a influir en otros para que sean avivados. Y es algo que Dios ha puesto en mi corazón como un fuego. Y tal vez tú eres de los que piensas, ay, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a suceder eso? Yo no creo. Tranquilo, lo verás y creerás. Yo no me preocupo por eso. Lo verás y creerás. Nuestro mensaje se titula Influencer del Avivamiento. Y quien nos encomendó este trabajo fue el Señor Jesucristo. Así que, sí, somos influencers cristianos. Sí, somos influencers del avivamiento. Estamos llamados a generar una influencia en la conciencia de las personas y de las almas para que se arrepientan. Estamos llamados a influenciarnos unos a otros. Tal vez, escúcheme, tal vez yo te estoy hablando a ti en este momento con una convicción fortísima de lo que Dios va a hacer. Pero tal vez mañana tú me vas a tener que decir a mí en una conversación, pastor, recuerde lo que Dios nos ha venido hablando. Pastor, recuerde que Dios ha prometido enviar un gran avivamiento a Venezuela. No se canse. Cuando tú me dices esas palabras a mí, tú estás influyendo en mí. Tú estás influyendo en mi estado de ánimo, en mi estado anímico, en mi estado incluso tal vez espiritual. Porque por mucha fe que podamos tener, en algún momento se posa sobre nosotros un nubarrón de desasosiego, de desesperanza, de intranquilidad. Y ahí necesitamos entonces que alguien nos diga, anímate, Dios ha prometido grandes cosas. Y esa es la necesidad que tenemos de congregarnos y poder influenciarnos unos a otros. Así que sí, repito, estamos llamados a ser influencers. De muchas formas y de muchas maneras, estamos llamados a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias por permitirme hablar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a ser influencers, Señor. Y aunque por muchas ocasiones, oh Dios, nosotros tal vez nos sentimos muy, pero muy desanimados a hacerlo, te pido, Espíritu Santo, que hoy podamos decir en nuestro corazón, Señor, quiero convertirme en un influencer tuyo. Quiero influenciar a otros a vivir para honrarte. Quiero influenciar a otros para crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiero influenciar a otros, Señor, para que puedan conocerte a ti, el dador de la vida, el que me has dado vida a mí. Y tal vez para muchos que tienen un carácter tímido, retraído, esto que estoy hablando en este momento se siente como un reto enorme. Pero solamente quiero decirte y recordarte algo. Nosotros somos testigos de Dios cuando el Espíritu Santo nos llena con su poder. Y para que el Espíritu Santo te llene con su poder, dice la Biblia que los primeros cristianos, aquellos 120 que estaban reunidos el día de Pentecostés, dice que ellos estaban clamando y pidiendo que descendiera. Entonces eso nos dice que para poder tener esa capacidad de influir a otros, lo único que tenemos que hacer es decirle, Señor, heme aquí, lléname. Quiero ser influencer tuyo. Quiero influenciar a las almas. Quiero influenciar a mi familia, no a lo malo, sino a que se acerquen a ti. Tal vez te sientes desanimado porque por años solo has intentado, pero siempre tus palabras como que han caído en oídos sordos. Así te dice el Señor hoy: yo he prometido que mi palabra, cuando es enviada, no regresará a mí hasta que no cumpla su misión. Así que tus palabras no han caído en oído sordo. Dios siempre hará prosperar su palabra. Tal vez para las personas que son extrovertidas, esto es un vamos para adelante. Entonces, te digo algo similar: no es en tu propia fuerza ni en tu conocimiento, es en el poder de Dios. Una de las características que definen a un verdadero y a un influencer de verdad es su credibilidad. Es que sean personas que saben de lo que hablan. Como cualquier otro podrá equivocarse en algún momento. Pero los influencers de tecnología, antes de recomendar un producto, primero lo prueban. Hace días atrás me sorprendía de algunos influencers de tecnología que les envían las marcas más costosas de todo tipo de productos de tecnología. Les envían sus productos más costosos y también los más económicos para que ellos mismos los prueben y den su opinión al respecto. Marcas con productos súper costosos. ¿Saben qué alto costo tuvo en este mundo? La muerte de Cristo. Y Dios te ha dado a ti el privilegio de que pruebes lo que Él hace. ¿Qué estás haciendo con esa prueba que Él te ha permitido tener en tu vida? ¿A quién lo has recomendado? ¿Qué uso estás haciendo de esa prueba que Dios te ha dado de su poder? ¿Estás tal vez pisoteándola, dejándola escondida en un rincón? ¿Estás también tal vez abusando de ella? Seamos influencers con credibilidad. Así que quiero pedirte, por favor, que te pongas en pie por un momento, por un breve instante. Si en realidad deseas ser un influencer, si en realidad quieres ser un influencer usado por Dios, ponte de pie y levanta tu mano. Si no, no te preocupes. No te preocupes. Dios en su momento tocará tu corazón. Pero a ti que hoy Dios, el Espíritu Santo, ha hablado a tu vida, levanta tu mano conmigo y dile: Señor Jesús, quiero ser un influencer a tu disposición. Quiero influir en quienes no te conocen para que puedan conocerte. Quiero influir en mis hermanos en Cristo para que se acerquen más y más a ti. Quiero avivar a otros. Quiero ser un influencer de tu avivamiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Haz tu obra en mí. Oh.
manos y adora al Señor. Entiende cada una de las palabras que dices.
Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser.
Te doy mi corazón, Señor Jesús. Yo vivo hoy para ti. En cada latido de mi corazón. Cada palabra, con cada respiro, haz tu obra en mí y llévame a publicarla a otros. Aleluya, Señor Jesús.
Dios, haz tu obra en mí.
Aleluya. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo tu obra en nosotros y tu palabra nos enseña que no descansarás hasta haberla completado. Aleluya. Hoy, como bien sabemos, tenemos cena del Señor. Solamente quiero recordar cuáles son las dos condiciones que en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, solemos exigir, si puedo utilizar esa expresión, para que cualquier persona pueda participar de la cena del Señor. Y digo cualquier persona porque cualquiera de nosotros podemos participar de ello. Pero eso sí y solo sí cumplimos con estos dos requisitos. Y no lo decimos nosotros, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Primero, que hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Es decir, que tengamos una relación personal con Jesús. Los discípulos, las primeras personas que participaron de este sacramento, tenían una relación personal con Jesús. Y la segunda condición es que, dado que es una ordenanza sagrada, es decir, que a este momento usted pueda tener paz con Dios en su corazón. En pocas palabras, que tu relación vertical, es decir, con Dios, esté fluyendo bien, y tus relaciones horizontales, es decir, con las personas, también estén fluyendo bien. Si tú cumples, entonces tú puedes participar de la cena. Y te quiero pedir, por favor, entonces que te pongas de pie. Consagramos al Señor los elementos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta maravillosa mañana que tú nos regalas, estando en tu casa, Señor, reunidos, nos disponemos a participar de este sacramento de la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, lo hacemos, como leíamos el pasaje previo, antes de iniciar el mensaje, en memoria de ti. Lo hacemos en honor a ti, en honor a lo que hiciste por nosotros. Donde estando tú con vida, Señor, en ese mismo momento tomaste el pan, lo partiste y lo repartiste a tus discípulos, a quienes estaban ahí reunidos contigo. Y dijiste que ese pan era símbolo de tu cuerpo, que sería masacrado para darnos perdón de pecados. Después también levantaste la copa y participaste, la repartiste también a ellos y les dijiste que ese sería el símbolo también de tu sangre, que sería derramada en las siguientes horas. Padre, en esta mañana, Señor, en memoria de ti, en honor a ti, consagramos estos elementos. Para nada creemos que sean literal tu cuerpo y tu sangre. Son un símbolo. Pero participamos de ellos con toda reverencia y con todo temor en nuestros corazones. Porque eres tú quien has puesto ese temor en nosotros. No miedo, temor. El temor de que sabemos que tú eres grande, un Dios poderoso, más que poderoso, todopoderoso, y has hecho todo por acercarte a nosotros. Y eso da ese temor reverente en nuestros corazones. Por eso, Padre, hoy consagramos estos elementos para que sirvan una vez más como recordatorio de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y que hoy, más que participar de ellos, puedas simbolizar en cada uno de los que participamos, que puedas simbolizar ese llamado que tenemos a ser influencia en otras personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mientras los elementos llegan hasta donde usted se encuentra, consagramos nuestras vidas al Señor y reflexionamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Adoramos al Señor.
Fuiste el Verbo en el principio. Hermoso.
El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Mis hermanos, mis hermanas, comamos del pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque tú estuviste dispuesto a poner tu cuerpo para que nosotros no tuviésemos que sufrir o padecer el castigo por nuestros pecados. Padre, gracias por enviar a tu Hijo. No tenías que hacerlo, pero aún así lo hiciste. Gracias, Señor, porque estuviste dispuesto a que el cuerpo humano de Jesús llevase sobre sí todo el pecado de la humanidad. Gracias, Espíritu Santo, por capacitar a Jesús para aquella misión. Había divinidad en él, pero su humanidad era frágil. Tan frágil era que murió. Ese cuerpo murió, pero resucitó. Y por eso, Padre, damos gracias, porque tú permitiste que ese cuerpo muriera para después resucitar. Gracias porque en medio de su llaga, dice la Escritura, que nosotros, tus hijos, somos sanados. Y por eso, Padre, hoy, en medio de esta ceremonia, pedimos, Señor, no exigimos, suplicamos que tú traigas sanidad en nuestros cuerpos. Porque tu palabra dice que por tus llagas nosotros somos curados. Nuestro corazón, nuestra alma ha sido curada de la llaga del pecado. Pero hay llaga de enfermedad, Señor, en este tiempo. Y llámese como se llame, hoy en el nombre de Jesús decimos que somos sanos, en el nombre de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiéramos este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. Mis hermanas, mis hermanos, tomemos del fruto de la vid que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú derramaste tu sangre en la cruz. Sangre que dice la palabra que es la que nos limpia de todo pecado. Sangre que dice tu palabra, Señor, que es la que nos guarda del maligno, nos libra de todo plan del enemigo. Sangre que dice tu palabra, que es la que cubre multitud de pecados. Sangre que dice tu palabra, que es la que nos justifica ante el Padre. Por eso hoy, Señor, damos gracias, porque tú estuviste dispuesto a que tu sangre fuera derramada en la cruz para darnos vida, limpieza, perdón de pecados, limpieza de nuestra alma, para quitar toda maldición de nuestros corazones, Señor. Para todo eso y para más sirve tu sangre. Y hoy, Padre, celebramos que por tu sangre hoy nosotros somos resucitados juntamente con Cristo. Y podemos decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo, no lo vivo en la carne, sino que lo vivo en el Hijo de Dios. Aleluya. Alabamos tu nombre. porque solo tú eres digno de ser alabado. Aleluya. Señor Jesús, aleluya. Puede tomar su asiento. Solamente me resta recordar las actividades de nuestra iglesia. El miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. Próximo sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. A las 10:30 de la mañana nuestra actividad para jóvenes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Quiero recordar, continuamos todavía en la cadena de ayuno y oración que planteamos la semana pasada. Continuamos orando por propósito del ayuno y de la oración que estamos haciendo. Es por nuestro país, que hayan ángeles de Dios desenvainando sus espadas y peleando a favor de nuestra nación. Ese es el llamado que tenemos como hijos de Dios. Yo entendí hace mucho tiempo, ahí por ahí, una serie de individuos ordenándole a Dios que sane, ordenándole a Dios que tiene que bendecirlos o que tiene que hacer algo, porque la Biblia dice que es una promesa. Mire, y aunque la palabra de Dios haga promesas o dé promesas para nosotros, nosotros no estamos para ordenarle a Dios, estamos para suplicar que Él cumpla lo que nos ha prometido. Bajo ningún contexto, sus hijos, los hijos de Dios, estamos para ordenarle a Él que haga algo. Oramos para concluir entonces. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar. Padre, ahora que vamos hacia nuestros hogares, llévanos en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente, todo lo que se levante en este tiempo, todo conato de violencia, todo espíritu de violencia, en el nombre de Jesús es desarticulado y echado fuera. Y en el nombre de Jesús, tu presencia reposa sobre todo el territorio de nuestra nación como un manto de paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es sobre cada una de nuestras familias y de nuestras vidas. Bendición. Paz de Dios.